Nos encontramos ante un caso muy complejo, con muchas aristas. Partimos de una premisa principal. Noelia Domingo padece una enfermedad mental, esquizofrenia. Más de 21 millones de personas en todo el mundo padecen esquizofrenia, un trastorno crónico grave. Esta enfermedad se caracteriza por una distorsión de los pensamientos, las percepciones, las emociones, el lenguaje, la conciencia de sí mismo y la propia conducta. La esquizofrenia paranoide se caracteriza por ser una psicosis por la que se percibe la realidad de forma completamente diferente y aparecen los síntomas paranoicos. Es el tipo de esquizofrenia más conocido y el paciente suele experimentar alucinaciones de carácter persecutorio por las que siente que algo o alguien le quiere hacer daño. Eso le ocurre a Noelia Domingo. Sus brotes psicóticos le llevan a sentirse atacada y reacciona. Tras los hechos de 2003, fue condenada a 25 años de internamiento psiquiátrico. En España, 1.800 presos padecen trastornos mentales como esquizofrenia, trastorno bipolar, psicosis. De ellos, el 15% pasan sus días en las enfermerías de los centros penitenciarios, mientras que el 40% han sido destinados a módulos o unidades terapéuticas. La pregunta que surge ahora cuando vemos casos como el de Noelia Domingo es saber si se podría haber evitado. Claro, ahora hay que recordar que quien controlaba a esta mujer era su madre, de 81 años. Ella era quien tenía la custodia de la hija. Surgen muchas preguntas, pero me quedo con dos. ¿Qué ha fallado en el caso de Noelia Domingo, si es que ha fallado algo? ¿Puede la ley controlar de una manera mucho más cercana a estas personas? Eduardo Ruiz de Erentzun es abogado y profesor de Derecho Penal de la Universidad de Navarra. Eduardo, profesor, buenas noches.
Buenas noches, don Ángel.
¿Ha fallado algo en el caso de Noelia Domingo, sabiendo lo que sabemos,
Sí, la sensación inevitable que surge es que obviamente algo ha fallado. Por lo menos para este caso concreto, me refiero para lo que ocurrió el otro día. Al final tenía una medida de 25 años, salió a los 17, pero hubiera salido a los 25, es decir, claro, si no hubiera ocurrido estos días, pues podría haber ocurrido dentro de 7 u 8 años. Esa es la certeza que tenemos, porque como bien se ha expuesto en la introducción, pues la enfermedad mental o alguna de las enfermedades mentales no se cura, sino que lo que se hace es controlar. Y cuando no está curada, pues la peligrosidad, por supuesto, existe.
En este caso, parece más que claro que en 2003 aquello se achacó a un brote, que ese fue la culpa de lo sucedido, ¿no? Eso, claro, en un caso, en un asunto judicial, es fundamental saber si era un brote o no.
Sí, por supuesto. Eso lo tienen que dictaminar los psiquiatras forenses, suelen ser quienes se encargan de este tipo de asuntos, de hacer los informes, de estudiar el caso, de entrevistar lógicamente a las personas que han sido testigos para evitar que en muchos casos se pueda dar una simulación, ¿no?, de los síntomas para evitar una condena. Y los psiquiatras son los expertos que lógicamente deciden opinan y auxilian al juez pues para darle su opinión sobre si esta persona tiene un brote en ese momento o no lo ha tenido y por tanto es plenamente responsable de los actos que ha realizado.
¿Qué dice la ley sobre este tipo de enfermos tan diagnosticados?
La ley es compleja. Lo que utiliza es una doble vara de medir. Por un lado, en función de la gravedad del hecho, me refiero, puede haber una persona con una esquizofrénica, con un brote, lo que haga, por ejemplo, sea matar un perro o que lo que haga sea hurtar en un supermercado. Entonces, la gravedad del hecho, obviamente, no es muy alta y por eso el segundo criterio que se utiliza, además de la gravedad, es el de la peligrosidad. Y con la gravedad y la peligrosidad se establece el límite del cumplimiento, que es parecido a lo que ocurre con las personas que son plenamente responsables. Si se fija, esta persona cometió 3 asesinatos y le limitaron la responsabilidad a 25 años, uh-huh, cuando lo normal es que hubieran sido 75. Eso lo hemos visto mucho con los etarras, que igual matan a 30, con el señor Parot, ¿no?
Sí.
39 asesinatos y el cumplimiento van a ser 40. Bueno, por aquí pasa exactamente lo mismo. Es decir, aunque la persona cometa 10 asesinatos, pues va a tener los mismos límites que tiene cualquier otra cualquier otro preso. Y luego, en función de la peligrosidad y la enfermedad que tiene, se decidirá si se le ingresa en un centro de internamiento cerrado, como puede ser una prisión psiquiátrica, o si se hace un tratamiento ambulatorio, es decir, un control, pues como se estaba haciendo en esta última época con esta mujer, con esa tutela de la madre de 80 años que era la responsable de que se medicara.
¿Debería cambiarse la ley? Una opinión no absolutamente personal la que plantea.
Es difícil. A ver, detrás de todo esto es algo que ocurrió en los años 70 y 80, y es que se cerraron los manicomios, por muchas razones que ahora sería muy largo de explicar, pero se cerraron y lo que no se curaron fueron los enfermos. Es decir, que todas aquellas personas que estaban, estaban en libertad. Es cierto que la psiquiatría ha cambiado, entonces en los manicomios incluso había mujeres solteras que se quedaban embarazadas, lo cual obviamente es una aberración, pero sí que esos enfermos están fuera. La inmensa mayoría no tienen peligrosidad, pero cuando existe esa peligrosidad y no está controlada, pues quizás habría que dotar probablemente a los servicios sanitarios, a la salud de base, de herramientas, pues para poder acordar internamientos cuando se observa que las personas no están siguiendo el control médico que debe y tomando la medicación.
Y una última, ¿cómo son estos módulos psiquiátricos de Foncalén, por ejemplo, que es el primero que me viene a la cabeza?
Pues en España hay dos ahora mismo, ese y el de Sevilla, y desde luego pues son tienen más medios para la salud mental, lógicamente, que los centros penitenciarios ordinarios, pero con graves carencias, por supuesto. Las personas lo que reciben es muchísima medicación, están en un entorno estable y muy controladas, y por eso pues la reincidencia dentro de la prisión es muy baja, aunque hay casos en los que se da y hay agresiones entre internos. Pero es bueno, son básicamente lugares donde se suministra muchísima medicación, claro, a los internos.
Eduardo Ruiz de Erentzun, abogado, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Navarra. Gracias otra vez por acompañarme.
Un placer, como siempre.
Adiós,
un
profesor.
Placer.
Chao.
Adiós.
Una de las cosas que más llama la atención en el caso de Noelia Domingo es que la encargada de cuidarla era su madre, una señora ya de 81 años. Esto nos ha hecho pensar en la figura del acompañante, el familiar. El número de enfermos de esquizofrenia que atacan es muy reducido. Siempre es complicado vivir con esta enfermedad. Ponte en el lugar de esa señora, muy mayor, sabiendo que tiene la responsabilidad de que su hija se tome la medicación, que no salga de casa sin haberlo hecho, que se encuentra bien, que cumple los calendarios. Amalia es madre de un chico con esquizofrenia. Recuerda perfectamente cómo fue el día en que recibió el diagnóstico.
Tengo un hijo que a los 20 años fue diagnosticado de esquizofrenia. En el primer momento, debido a la falta de información y al secreto que hay sobre los problemas de salud mental, es algo que no entiendes y no sabes cómo enfrentarte a ello. En nuestro caso, hasta que nos dirigimos a MAFE, no pudimos centrarnos y trabajar.
No es fácil convivir con una persona con este trastorno. A veces es difícil hacerles comprender que han de medicarse, que es la forma de controlar sus brotes. La medicación suele darles sueño, muchas veces hace que estén adormilados y no puedan ser demasiado activos. Es normal que los enfermos intenten resistirse, luchan por recuperar su actividad y su ritmo habitual, pero lo cierto es que hay casos como el de Amalia en el que es mucho más fácil.
Realmente el día a día de una persona con un problema de salud mental como es la esquizofrenia puede ser como la de cualquiera. Cada uno tiene sus rutinas, hay algunos que tienen la suerte de tener trabajo y tienen familia o no, y hacen la vida normal que hacemos cualquier persona.
Es un trastorno complicado, pero Amalia lucha por dejar claro que no todos los enfermos son iguales, que muchos no son agresivos y que con la medicación pueden llevar una vida bastante normal. Por eso es importante no estigmatizar.
El estigma, la falta de información y de conocimiento que la sociedad tiene sobre los problemas de salud mental es lo que dificulta más el poder llegar a un tratamiento temprano y global. Nosotros como sociedad tenemos que darnos cuenta de que los problemas de salud mental nos afectan a todos. es un problema de toda la sociedad. Últimamente nos están diciendo que uno de cada cuatro vamos a tener a lo largo de nuestra vida algún problema de salud mental. Hay que pensar.
Amalia lucha contra la estigmatización en AMAFE, Asociación Madrileña de Amigos y Familiares de Enfermos con Esquizofrenia. Para intentar descubrir un poco más sobre lo que supone este trastorno, hemos llamado a Patricia Alcaraz, médico forense, experta en valoración del daño corporal psiquiátrico y físico. Patricia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Es evidente, viendo lo que hemos visto y la reincidencia, el perfil de Noelia Domingo, doctora.
Sí, desde luego, como habéis dicho, Ángel, muy importante, nada que ver lo que estamos viendo con Noelia con el resto de la población. El caso de Noelia es absolutamente excepcional y que nadie que nos escuche piense que tiene nada que ver su caso con este. El caso de Noelia es una esquizofrenia paranoide, además de alta peligrosidad y por fuentes cercanas, además, a la familia del procedimiento, os puedo decir un dato que es muy interesante, Ángel, y es que ella jamás pidió perdón a las familias. Y esto es un dato muy importante porque a mí profesionalmente, desde mi punto de vista profesional, me indica que entonces no hay arrepentimiento. Y entonces, Ángel, si no hay arrepentimiento, ¿dónde está la remisión completa? ¿Dónde vieron la Junta de Tratamiento que había una remisión completa de su enfermedad, que por supuesto, normalmente, por desgracia, no existe cura? Existe un tratamiento que efectivamente hace que los síntomas de brotes no aparezcan y que en el caso de ella en particular, como se ha dicho en reiteradas ocasiones, cuando ella tiene un brote, ella, concretamente ella, directamente mata y mata a cuchilladas. Entonces, para no hacerlo, como no lo ha hecho cuando ha estado internada en el centro penitenciario psiquiátrico, no ha tenido ningún brote mientras ha estado perfectamente tratada. Entonces, cuando las personas que han decidido que estén en una remisión completa lo han decidido, ¿por qué no han valorado esto? Que esto ha sido, además, una cosa que ha sido muy sonada por parte de la familia. Entonces, también te diré, Ángel, que las personas, como ha dicho el penalista anterior que ha hablado, Eduardo Ruiz, las personas encargadas de tomar esta decisión son psiquiatras. Bueno, pues tampoco fue un psiquiatra el que determinó esta decisión. Fue un psicólogo y fue un forense, pero no fue un psiquiatra.
Interesante.
Entonces creo que son datos muy interesantes que, sí. Puedo aportar.
¿Qué diferencia hay entre alguien que mata por rencor, por venganza en un suceso, no sé, o alguien que mata por un brote psicopático?
Pues muchísima, porque cuando una persona mata por rencor, por venganza o por gusto, como los psicópatas que hemos visto habitualmente, últimamente, en los medios de comunicación, como Ana Julia Quezada, El Chicle, ellos matan con conocimiento de causa. Ellos planifican, es un crimen organizado. Saben lo que hacen y lo hacen porque quieren. Los trastornos mentales hacen crímenes desorganizados. Matan por un brote, por un impulso, y matan a la primera persona que tienen delante. Entonces el tratamiento es totalmente diferente. El trastorno mental, normalmente con medicación, salen de su, digamos, de su ausencia de realidad y puede tener un tratamiento, y las otras personas, los psicópatas al uso, ellos no tienen medicación posible porque ellos lo hacen, digamos, voluntariamente, porque quieren. Por lo tanto, los otros no tienen tratamiento. Es maldad pura y dura. Entonces hay mucha diferencia entre lo que es un enfermo mental que de repente mata por un impulso sin saber lo que hace, en ausencia de voluntad, a psicópata que lo hace, lo prepara, elige la víctima y por lo tanto esos psicópatas tienen sus 25 años de cárcel o prisión permanente revisable y cuando salen, evidentemente, tenemos un peligro muy importante también las personas que estamos fuera, porque los que lo hacen porque quieren, Ángel, pues evidentemente tampoco tiene arrepentimiento. El caso de Noelia Torno es un caso muy particular.
¿Se consiguen reinsertar en la sociedad una persona así? Dicho de otro modo y a lo mejor nada científico, ¿se pueden curar?
¿Cuáles de los dos,
Ángel? No, me refiero en este caso al tema que nos ocupa.
Una
esquizofrenia paranoide.
Sí, de este a nivel. El objetivo siempre es la reinserción social. En el caso de Noelia, no se va a poder reinsertar socialmente y eso es una cosa que, como ha dicho Eduardo, hay que cambiar el sistema porque al final la libertad de uno termina cuando empieza la del otro. Noelia es una esquizofrenia paranoide peligrosa Y ese dato que da al final es un dato de no arrepentimiento. Si no se pide perdón, aunque ella esté en conocimiento de la realidad, cuando ella sale del brote, ella sabe lo que ha hecho. Hay que tener en cuenta que si el riesgo es que vuelva a matar, ella tiene que estar estrictamente medicada. Hay que buscar la combinación exacta, pero lo que no puede ser es que la gente asuma el riesgo de que le puedan matar. Su reacción es, cuando no está medicada o cuando está escasamente medicada, es matar. Con lo cual, hay que tomar medidas muy estrictas, porque lo que no puede ser es que la gente asuma el que se le pueda matar. Eso sí que no.
¿Cuáles son los motivos por los que pueden abandonar el tratamiento de una persona con esquizofrenia? Porque imagino que muchos serán conscientes de su problema y lo asumen dentro de su propia terapia, pero ¿el que no?
Bueno, pues la mayor parte de la población que abandona el tratamiento es precisamente a nivel usuario, es porque la medicación les produce sueño, les produce malestar, no se encuentran bien del todo y prefieren dejar. En el caso de Noelia, ella es médico, ella es conocedora perfectamente de lo que ocurre si deja el tratamiento. Los motivos, la verdad, es que no los podemos saber, porque ella es muy conocedora de que si lo deja, la consecuencia es muy grave.
Claro.
No los podemos saber exactamente, pero lo que sí sabemos es que nosotros, que sí conocemos lo que puede pasar, podemos poner los medios, porque la consecuencia es terrible. Entonces, lo que sí que podemos hacer es poner los medios para que no ocurra. Y sabíamos en 2017 que esto podía pasar, y lo manifestamos.
Claro. Hablamos, Patricia, demasiado pocas veces, y lo hemos comentado con la madre antes, de la familia, del entorno. El papel es fundamental, ¿no? Claro, cualquiera, hay que hablar también de quién cuida al cuidador.
¿Quién cuida al cuidador? Y la pobre madre de Noelia,
imagínate,
octogenaria, le ponen una responsabilidad. Le dieron un cursillo a la madre de Noelia para enseñarle a descubrir si Noelia empezaba con paranoias o con alucinaciones. Me consta que así fue. Pero al final la madre de Noelia es su madre. No quiere que se la quiten otra vez. Y esto tenemos que ser conscientes todos. No deja de ser su madre. No quiere que la separen de nuevo de ella. Entonces, por mucho que la enseñen, es una mujer de 80 años, que tampoco, no es fácil tampoco reconocer las paranoias. Yo he estado con varios pacientes de esquizofrenia paranoide y a veces las paranoias parecen reales. Cuando alguien dice, estoy hablando con él, pues parecen incluso reales. No es fácil muchas veces detectarlas. Y las leves no parecen, es difícil detectarlas. Y luego, insisto, es su madre. ¿Quién va a denunciar para que le quiten su hija otra vez? Entonces, todo es muy complicado. No tienen que poner en su madre el peso de denunciar a su hija para que se la quiten otra vez, ni de detectar nada. Para eso está el centro penitenciario psiquiátrico, para eso están las autoridades, para eso están los psiquiatras, pienso yo.
Y la última, Patricia. Repito la cuestión anterior. ¿Quién cuida al cuidador, en términos generales? No solo a esta señora en este caso concreto, que es súper extremo. ¿Quién cuida al cuidador? ¿Quién lo acompaña? Porque debe ser durísimo.
Es durísimo. Para todas las familias de los pacientes es muy duro. Debería haber un apoyo psicológico y tiene que haber, porque desde luego es muy complicado. Al final el amor de la familia es lo único que hace que se sobrelleve, porque desde luego es muy complicado. Ángel, solo el amor de la familia. Y debería haber apoyo psicológico y hay. Y ahí porque es muy complicado.
Seguro. Patricia Alcaraz, médico forense, experta en valoración del daño corporal, psiquiátrico y físico. Gracias por la consulta, Patricia. Buenas noches.
A vosotros, gracias.
Chao. Noelia Domingo padece esquizofrenia paranoide, un trastorno mental grave, muy, muy complicado de tratar, que debe estar controlado para siempre y quizás haya que cambiar la ley para protegernos y para protegerlos también y evitar reiteraciones como lo ocurrido el pasado lunes en el Molar.